Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Seguimos también aquí en la región de Murcia, pendientes de Roma, de ese cónclave. Acaban de contarnos hace nada unos minutitos que seguimos sin papa, de momento. Esa fumata ha sido negra otra vez. Y bueno, pues iremos informándoles, obviamente, de todo lo que vaya sucediendo, aunque de momento habrá que esperar. Bien, en Murcia pendientes, no mucho del cielo, porque ya saben que hay un aviso amarillo esta tarde también en la zona del noroeste, al igual que lo hubo ayer, pero nosotros vamos a contarles temas que en este caso y en los próximos minutitos nada tienen que ver con el tiempo. Les habla Carmen Hernández, como siempre un placer, y vamos con historias que tienen que ver pues con las boticas de toda la vida. Saben por dónde voy, ¿no?
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La región de Murcia cuenta con 581 farmacias, lo que hace que cada una de ellas tenga asignadas a más de 2.500 ciudadanos. Estas cifras nos sitúan como la comunidad con las boticas más saturadas junto, por ejemplo, al País Vasco. Pero bueno, esto es así, no es así. Hay saturación durante todo el año, va por temporadas. Vamos a hablar con nuestra invitada, que es Victoria Hervás. Ella es la presidenta de la Federación Española de Farmacias aquí en la región de Murcia, y además, lógicamente, también ella pues tiene una farmacia en la localidad de Barqueros. Lo primero, saludarla. Victoria, buenos días.
Buenos días.
Bueno, las cifras son tal cual, ¿no? 581 farmacias para la región de Murcia, más o menos a 2.500 por farmacia, pero obviamente, por ejemplo, en Barqueros no creo que pase eso con estas cifras, ¿no?
Sí, así es. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una farmacia rural y somos 1.090 habitantes ahora mismo.
Por eso digo que depende también de la farmacia,
sí,
el sitio
la farmacia,
y la localidad. Pero bueno, sí. ¿Es verdad esto de que en algunos o en algunas farmacias sí que hay realmente una saturación?
Hombre, puede ser, a lo mejor hay pueblos determinados donde hay un número de habitantes y un número de farmacias, o sea, por estipulación está puesto en 2.400 habitantes por farmacia. Ajá. Habrá algunos casos, pero yo pienso que también hay muchas farmacias que tienen menor número de habitantes, porque hay muchas como la mía, o sea, el pueblo al lado de Fuentidilla también son 1.000 habitantes, luego en Murcia pues también dependen de la zona que estés, a lo mejor unos tienen muchos más habitantes que otros muchos menos. Ajá. Que realmente el reparto no es, o sea, 2.400 habitantes por farmacia en sí.
No. No es así, lógicamente, sea, no, lógicamente. Claro. Pero realmente he dicho yo al principio, Victoria, que lo que sí que todos imaginamos es que en las farmacias también hay picos, ¿no? De momentos, de meses, sí, del año, de temporadas, dependiendo también de muchas cosas. Por ejemplo, ahora, pues me imagino que toca muchos temas relacionados con la alergia. Lo que ha sido diciembre, enero, pues mucho relacionado con gripes y resfriados, ¿no? Depende.
Eso es. Sí, totalmente, va por picos. Hay meses que son flojos. O bueno, quien tenga una buena venta de farmacia para la farmacia, pues trabajándolo conseguirán solventar el mes, pero va por picos. Por ejemplo, ahora ha habido un pico más creciente por el tema de infecciones respiratorias, gripe, pero luego en otras temporadas pues no hay esa saturación.
Ajá. ¿Cuándo, por ejemplo, es la época más tranquila? Me imagino, Victoria, que en verano, ¿no?
En mi caso, o sea, particularmente yo, que solamente puedo hablar de mi trabajo, ¿no? Porque de otros no sé cómo funciona, pero nosotros verano muy tranquilo, muy, muy tranquilo.
De todas formas, el concepto de farmacia, el de hace yo qué sé, 20, 25 años, ha cambiado mucho, afortunadamente, quiero decir, ¿no? Antes la farmacia era pues prácticamente solo medicamentos, y ahora una farmacia, es verdad que habéis ido mucho más allá, ¿no? A la hora de productos y de cosas que también son necesarias, pero que no son el medicamento solo.
Sí, eso también viene un poco porque al final, bueno, los medicamentos van bajando, tú si tienes mucho trabajo tienes que tener una cantidad de empleados, pagar pues lo normal, ¿no? Uh-huh. Las seguridades sociales, todo. Entonces, al final, yo creo que en determinadas farmacias, o por ejemplo, en mi caso la rural, ¿no? Hay momentos en los que si tú no trabajas otras especialidades, pues te puedes ver a lo mejor un poco, meses un poco más agobiado, uh-huh, y otros bien, pero yo creo que no nos ha quedado otra que evolucionar, ¿no? Y bueno, y está bien porque al final, pues, a lo mejor hace 20 años solamente se daba como más el servicio de la medicación, y ahora la farmacia pues hace todo tipo de servicios, uh-huh, desde estamos muy especializados en dermocosmética, toda la parte también de atención de los SPD, en fin, se han hecho muchos servicios.
Victoria, los productos, por ejemplo, esto ya es una curiosidad, has dicho de temas de dermofarmacia un montón, ¿no?
Sí,
el
sí.
tema, por ejemplo, para dormir, yo tengo la sensación sí. de que, y yo me incluyo, de que cada vez necesitamos tomar algo para dormir y si no es sí. un medicamento, mucho mejor, ¿no?
Sí, de eso dice, verdad, que cada vez estamos más alterados como sociedad y yo llevo 10 años trabajando en la farmacia y sí que he notado mucha diferencia de que ahora la gente... pues duerme peor en general y está bien porque ahora también lo hemos mentalizado mucho más en el tema natural.
Sí, sí, sí.
El otro día lo estaba comentando con mi tía, que también es farmacéutica, y me da la sensación de que ahora la gente como que ha cogido más respeto a todo el tema de los ansiolíticos e intentan, ¿no?, probarse a, pues, ir más con melatonina, con valerianas, en fin.
Sí, sí, lo que sí. no sea el puro y duro medicamento
sí,
para...
Sí, lo que no sea, efectivamente,
sí, para ayudarte
a dormir. Sí.
Sí. Oye, por cierto, en Barqueros, ¿hay solo esa farmacia, la tuya, Victoria?
Sí, estamos solo nosotras, sí. Ahí trabajamos mi tía y yo y nuestra compañera.
Claro, pero teniendo en cuenta lo que has dicho, ¿no? 1.090 habitantes, pues una farmacia, sí. a la media todavía no llegáis, quiero decir, porque si son...
Claro,
todavía estáis tranquilas, ¿no? Bueno, pues sí, queríamos hablar contigo sobre esa saturación que hay que, yo creo que un poco, entrecomillar, ¿no? Porque depende de qué farmacia sea, dónde esté la farmacia, si es más zona rural,
claro,
si es en el
totalmente.
Centro. Aquí en Murcia, por ejemplo, en el centro tenemos, pues a lo mejor, 3 o 4 farmacias alrededor, ¿no? Pero lo normal, pues no es que cada una tenga, ¿no?, esos 2.500 clientes o ciudadanos, ¿no?, que van a comprar. Bueno, pues nos tranquilizamos porque además el servicio, no solo del medicamento, sino el propio farmacéutico también, Victoria, esa cercanía es importante, ¿no? El que cada uno... Pues de alguna manera, si vamos a la farmacia, siempre a la que nos pilla más cerquita de casa o del trabajo, pues esa cercanía también a veces con el farmacéutico nos puede ayudar, ¿no?, a que nos dé un buen consejo, sí. a que nos aconseje qué tomar o qué no tomar en ciertos momentos, ¿no?
Totalmente. Aparte que yo, por ejemplo, muchas veces, como hay tanta confianza y porque nosotros solamente tenemos un centro de salud, ¿no?, el médico está de 8 a 3, al final, por la tarde, en muchos casos, o sea, creo que también descongestionamos mucho lo que es sí. la sanidad pública, porque al final muchos casos de resfriado y tal te vienen primero a ti.
Sí.
Bueno, en nuestro caso, porque por la tarde no hay otro centro, por así decirlo, sanitario, somos el único. Entonces, pues al final hacemos a veces un poco de enfermeros, de psicólogos.
Sí, pero está bien, ¿no? El hecho de
no,
poder...
Está muy
claro
bien,
que sí.
Está muy bien, porque al final también hoy has hecho una carrera y es la gracia, ¿no? No solamente
que,
el mero de ese dispensar,
claro,
sino también
y que más allá de algo grave, pues siempre nos podéis aconsejar un resfriado,
es.
Un dolor de cabeza, un dolor muscular, yo que sé, muchas cosas.
Exacto, sí.
Y es bueno tener...
Todo el tema de gripe... Sí. heridas, todo eso.
Bueno,
o sea,
dice
final...
también este estudio, esta noticia, que el valor promedio de cada compra es más o menos de unos 30 euros por persona. ¿Eso también estás de acuerdo o no? O puede, también depende, lógicamente.
Yo creo que depende bastante, ¿eh? Depende bastante. Yo creo que también verá por las zonas de poblaciones. Es decir, a lo mejor hay zonas de poblaciones que están más holgadas económicamente y será así, pero yo creo que en otras zonas no es el promedio.
Bueno, pues gracias por estar un ratito aquí con nosotros en la cadena COPE, Victoria Herbas, farmacéutica, en este caso farmacéutica, y en una farmacia rural en Barqueros, por hablarnos de esa saturación que, bueno, insisto, si la hay en alguna farmacia, no es en todas, y esto también es importante. Pues lo dicho, Victoria,
sí.
muchas gracias, ¿eh?
Vale, pues nada, muchas gracias.
Adiós,
a vosotros.
Hasta luego.
Y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues hoy tendremos temperaturas en torno a, bueno, por ejemplo, 22 de máxima en Cartagena, 19 en Caravaca de la Cruz, 22 también de máxima en la Ciudad del Sol, en Lorca, 19 en Yecla y sí, también hoy en Murcia, donde más, 25 de máxima en la ciudad de Murcia. Tengan en cuenta que sigue ese aviso amarillo por lluvias y tormentas, especialmente por la zona del noroeste, y que ese aviso estará hoy jueves desde las 12, es decir, desde hace media horita, y hasta las 10 de la noche, aviso amarillo, insisto, por fuertes, bueno, por tormentas, lluvias en el altiplano. más planes para este fin de semana, porque podemos divertirnos, podemos echar una carrerita, podemos colaborar y podemos disfrutar todo en uno, porque se celebra la sexta carrera y marcha ONG Cirugía Solidaria 5K y 10K 2025. Va a ser, como digo, este domingo 11 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el pabellón Príncipe de Asturias. Vamos a hablar con uno de los miembros de la coordinadora de la ONG, Víctor Soriano. Buenos días, Víctor, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, a recordar así, para quien no lo sepa, que dudo mucho que no lo sepan alguien, la ONG Cirugía Solidaria, aunque su nombre lo dice, desde hace muchos años, ¿a qué se dedica?
Bueno, pues como bien dices, llevamos 25 años ya realizando proyectos de salud y proyectos sobre todo en África subsahariana o en África desarrollando y prestando atención sanitaria a toda esa gente que por diversos motivos pues no tiene capacidad para poder acceder uh-huh. y que su sistema sanitario es bastante precario al nuestro.
Habéis cumplido además este año los 25, ¿no?
Exactamente, este año hemos cumplido 25 años y bueno, pues también uh-huh. hemos tenido bastantes actividades, bastantes eventos que han puesto de manifiesto esos 25 años, esa carrera de fondo que seguimos trabajando en ella.
Ahora mismo hay gente por ahí haciendo algunas cositas de las que soléis hacer con gente que tanto lo necesita.
De hecho, sí, ahora mismo tenemos un grupo de compañeros que están en Senegal, están en una campaña prácticamente unos 9 o 10 días y están realizando una expedición allí y prestando atención sanitaria de diversas especialidades, desde odontólogos, pediatras, otorrinos, para bueno, pues dar esa atención sí. que también merece, aunque no sean países que la dispongan.
No, y que si no fuese por vosotros, por ejemplo, pues no llegaría ningún tipo de ayuda. Decía yo, Víctor, este domingo se celebra esa sexta carrera y marcha solidaria 5K, 10K. Cuéntanos un poco cómo va a ser un poco el evento, pero sobre todo cómo podemos participar.
Pues miren, se puede participar a través de la inscripción que se hace en la página de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia a través de FAMU, y es una prueba competitiva que está dentro del circuito de la Running Challenge en la edición de este año, y es una prueba que consta de tres modalidades, son 5 kilómetros, 10 kilómetros, ambas dos son competitivas, y luego disponemos de una modalidad que no es competitiva, que es una marcha para aquellas personas que, bueno, pues cuando tengan ese ámbito competitivo o uh-huh. esa iniciativa competitiva, pero también quieran colaborar, y ya no solo colaborar, sino también disfrutar de un día en familia y de poder estar ahí con nosotros y pasar una mañana agradable.
Claro, si al final es lo que lo decían, ¿eh? Es importante participar, pero si no, también se puede estar ahí para disfrutar una jornada pues con gente, disfrutando, y ya lo de menos es ganar o hacer la carrera. Se puede participar de muchas formas. ¿Hasta cuándo las inscripciones, Víctor? Porque creo que es hasta hoy.
Exactamente, las inscripciones solo las disponemos hasta esta tarde, a las 8 de la tarde. O sea, que si alguien tiene la idea de, o no sabe qué hacer este domingo, o tenía idea de apuntarse, que se deprisa, porque esta tarde a las 8 cerramos inscripciones uh-huh. y la verdad que, bueno, son 5 minutos, cuesta muy poquito y seguro que le recompensa no solo por la colaboración con nosotros, sino también por, como hemos dicho antes, el rato que vamos a pasar ahí el domingo.
¿Dónde se pueden inscribir? ¿En la web, Víctor?
¿O? Sí, se pueden inscribir a través de la plataforma de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, famu.es. Ahí hay una pestaña donde uh-huh. se ve nuestra carrera y de una forma muy sencilla un formulario de registro y inscripción, y se paga a través de los medios que tenemos habituales hoy día, y muy sencillo, 5 minutos.
Pues yo creo que es un buen plan para este domingo 11 de mayo en el pabellón Príncipe de Asturias, desde las 10 de la mañana participar, estar, acompañar en esa sexta carrera y marcha ONG Cirugía Solidaria. Víctor, gracias como siempre por atendernos y espero que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por la difusión y por la ayuda que nos prestáis.
Adiós, un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, les recuerdo que hoy están por diferentes calles principales de la ciudad de Murcia están los amigos de la Asociación Española contra el Cáncer, con esa cuestación de la que luego Pedro nos va a contar alguna cosita porque se ha marchado hasta allí. Pero ahora vamos a hablar también relacionado con la asociación, pero en este caso con la de Cartagena, porque Maite habla con su presidente, Maite Fernández. ¿Sobre qué? Pues sobre ese aliado perfecto para todos en verano. Hablamos del protector solar, porque no solo hay que utilizarlo durante el verano, sino lo ideal sería todo el año para protegernos de los rayos del sol. Pero nos va a dar todos los detalles, insisto, Maite Fernández, con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cartagena.
Y saben que cuando llegan estas fechas en nuestra fantástica región, en Cartagena, en cualquier punto donde nos estén escuchando, prácticamente está llegando el sol ya de forma intensa. Y no será porque no nos avisan durante todo el año, por ejemplo, desde la Asociación Española contra el Cáncer, que el protector solar no es para unos días de verano, que no es solo para esos meses fuertes, que tenemos que usarlo siempre y que hay un numerito que puede marcar la diferencia en nuestra salud, que es índice de radiación ultravioleta. Para conocer un poquito más, pero sobre todo para saber lo que hacemos mal y tenemos que hacer bien de cara al presente y al futuro, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Cartagena, que es Pablo Cerezuela. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vais aleccionando desde hace muchísimos años con lo bueno que es el sol, pero bien tomado, porque el sol es necesario, pero no como nos exponemos, ¿no?
Sí, hay que seguir haciendo campañas de prevención, porque sabemos que la principal causa del cáncer de piel es una exposición inadecuada, como bien dices, al sol, y eso es fácil de evitar, con lo cual son lesiones que son fáciles de prevenir, de evitar que se desarrollen. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Nosotros somos muy conscientes de que las campañas de prevención tardan mucho en hacer efecto, pero la gente tiene que ser consciente también de que las lesiones de piel, sobre todo, son las más frecuentes, son los tumores más frecuentes que hay, los tumores de piel, y después en concreto el melanoma ha multiplicado su incidencia por 3 en los últimos 30 años, es decir, no es el tumor más frecuente, afortunadamente, pero es el que en la curva de incidencia el que más se está aumentando y lo está haciendo de manera proporcional. Entonces nos encontramos con una situación prevenible pero que está aumentando. Pues tenemos que seguir dando la lata con cariño para que la gente use adecuadamente el sol, se beneficie de él y no se perjudique.
Claro, porque evidentemente, Pablo, como decimos, el sol está en nuestra ciudad, en nuestra región, bueno, pues con nosotros muchísima parte del año. Muchas veces decimos, si es que uso protector solar, pero a lo mejor no usamos el adecuado o no le damos un buen uso.
Claro, estos son varios factores. Uno es usar el protector adecuado, usarlo adecuadamente, o sea, no solamente qué tipo de protector, sino cómo lo usas, y después que el protector solar no es un salvavidas para todo, ¿no? Yo esto muchas veces cuando lo cuento, es como el que va a la guerra y su madre le dice que lleve cuidado, ¿no? Y dice, si llevo el casco, hombre, pues sí, el casco te puede ayudar, pero el casco te va a servir de poco ante ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué protector solar debemos de usar? Pues un protector solar con un factor de protección adecuado a nuestra piel. Hay diversos tipos de piel que se llaman, son los fototipos, ¿vale? Desde el fototipo del albino, que es una persona que tiene un problema especial, es una situación especial, si no, vamos al fototipo 1, que son los que costan, hasta el fototipo 5, que son la gente de piel de color negra, ¿no? Entonces, nosotros más o menos nos vamos a un fototipo 3, somos morenitos, ¿no? Verano y estamos más blanquitos en invierno, pero cada cual tiene su fototipo, pues no es lo mismo el que tiene que usar una persona con un fototipo 2, que las hay, con un fototipo 4, ¿vale? El fototipo 4 seguramente, una persona más morena, seguramente con un factor 30, pues le sobre. Y después el índice de radiación ultravioleta también hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo un factor de radiación ultravioleta. Entonces, tiene también una escala numérica, simplemente como todo, para clasificar, para ayudarnos a ordenar las situaciones. Pues con un índice 4, pues la recomendación es usar factor de protección, pero no me hace falta un 50. Después, ¿cómo usarlo? Pues no es lo mismo si no nos vamos a mojar, si no nos vamos a bañar, que si nos vamos a bañar. No es lo mismo tampoco la edad. Niños pequeños no deben someterse al sol. Antes de los 2 años no se debe someter al sol, y después de los 2 años, la exposición debe ser mínima y controlada. No debemos usar las horas centrales del día, ¿vale? Que yo sé que es muy difícil, porque uno va a la playa a tomar el sol, pues después de haber hecho la compra, la casa, la comida, y entonces se va con los niños y tiene ahí su rato de asueto y toma el sol, claro, hora central del día. Pues hay que intentar evitarlo, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que aunque haya nubes, la radiación ultravioleta también nos llega, que el mar y la arena reflejan esta radiación y aunque estemos debajo de la sombrilla, también nos va a llegar. Es decir, hay una serie de factores que nosotros vamos explicando que hay que tener en cuenta. Pero al final, simplemente, si para no quedarse con muchos datos que nos agobien de qué es lo que hago, es simplemente tener un poco de intentar ponerle sentido común. Un factor de protección alto, podemos consultar qué tipo de piel tenemos en cualquier aplicación, en internet es muy facilito. Ver el índice de radiación ultravioleta, que eso en los teléfonos que usamos, en la información meteorológica te viene siempre a partir de 4 y recomendación de usar protección solar y evitar las horas centrales del día, evitar la quemadura, tener en cuenta que el ponerse moreno es una reacción de la piel a una agresión y lo que no puede ser es que esa agresión que nos queme. Las quemaduras son lesiones que después nos pueden pasar factura en el sentido de que hay una alteración celular que ya permanece, ¿no? Entonces, al final, poner un poquito de lógica en cuanto a usar la protección solar. También hay una protección física que llamamos, ¿no? Una gafa de sol. Si somos muy blanquitos, pues ir con manga larga. Hay prendas incluso que se pueden usar para el baño, para el deporte, que limitan el paso de la radiación ultravioleta. En fin, tenemos muchas herramientas para hacer un uso adecuado del sol y disfrutar el buen tiempo, que como tú bien dices, pues lo tenemos en nuestra zona y podemos disfrutar en compañía y con el agua y con los deportes náuticos, pero con cariño, con cuidado y cuidando nuestra piel, que es nuestra y que nos puede dar un problema con el tiempo si no lo hacemos.
Porque además es aquello que hemos dicho tantas veces, que la piel tiene memoria.
Sí, esto es una frase que se utiliza mucho y que además a mí me gusta que se utilice porque la gente la recuerda, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la radiación ultravioleta lo que produce es daño en el ADN celular, ¿vale? Ese daño permanece, ¿vale? Por eso guarda recuerdo. Llega un momento en que ese daño genera una célula que no tiene los controles adecuados de replicación y entonces pues ya tenemos un tumor, ¿vale? Entonces, esa radiación que nos ha dado con 18 años y que nos hemos quemado, pero ya a los 2 días nos hemos puesto morenos, es la que en un momento dado nos puede, 30 o 40 años después, generar un problema de piel que tampoco vamos a ser excesivamente radicales, ¿no? La mayoría de las lesiones de piel se quitan y no vuelven a dar la lata, pero hay lesiones, como es el melanoma, que no es esta situación, que necesitamos para ello un diagnóstico precoz y ya estamos hablando de otras cosas, o lesiones como son los carcinomas vasocelulares o los carcinomas cutáneos escamosos, que algunas veces, a pesar de quitarlos, nos dan la lata y nos la dan bien. Entonces es lo que hemos comentado al principio, que la piel tiene memoria, hay un daño en el ADN celular, daño que puede con el tiempo generarnos un problema, pero es un daño que podemos evitar de manera fácil usando las sombras, usando protección química, como son los factores de protección solar, usando protección física o una combinación de todos, como puede ser un gorro, un sombrero, una gafa de sol, etcétera.
Una última pregunta, Pablo, porque hemos hablado de esa primera barrera que podemos poner, que es la protección solar. Hemos elegido según nuestra piel el protector. Ya sabemos que deberíamos de usarla prácticamente todo el año y por eso conlleva llevarla desde casa. Pero cuando se baja a la playa, de poco sirve echárselo en el momento, ¿no? Con una antelación y sobre todo con repetición, ¿no?
Sí, mira, pues me alegro mucho de que comentemos esto porque, claro, no podemos comentarlo todo ni tampoco podemos dar tanta información que muchas veces la gente dice, joder, pues no sé, me tengo que hacer un máster antes de ir a la playa, ¿no? No, pero esto es algo que sí que tenemos que saber, ¿vale? La fotoprotección debe utilizarse aproximadamente una media hora antes de bajar a la playa, ¿vale? Sobre todo en niños, ¿eh? Una media hora para que se extienda bien sobre la piel, para que se absorba bien y podamos estar protegidos. Ya os comentaré, porque tenemos ideas en marcha y cosas en marcha, que veréis de manera muy, muy evidente cómo protege el protector la piel, ¿no? Entonces, media hora y después, hombre, ya hay cremas que resisten el baño, pero después de la inmersión, de sumergirse en el agua, pues es bueno volvérselo a echar, y estando en la playa, al menos cada dos horas hay que volvérselo a aplicar, ¿eh? Teniendo en cuenta también que no es lo mismo un factor protector de 30 que de 50 sobre una piel blanca o sobre una piel oscura. Pero si seguimos más o menos estas recomendaciones, echárselo media hora antes, volverlo a aplicar después del baño y aproximadamente cada dos horas, de evitar las horas centrales del día, utilizando un fotoprotector adecuado a nuestro tipo de piel, sin quemarnos, vamos a tener muchos beneficios. Vamos a poder usar el sol, vamos a poder disfrutar el buen tiempo y vamos a tener a salvo nuestra piel, ¿no? Entonces, es relativamente fácil, ¿eh? Pero tenemos que insistir porque los mensajes de este tipo sabemos que tardan en llegar. Y por eso te comento que desde la asociación y también desde el Grupo Español de Melanoma, pues vamos a hacer cosas que ya os iréis enterando, porque estamos poniéndolas todas en marcha y de momento no tengo fechas cerradas.
Perfecto, pues lo iremos contando y iremos evitando esos problemas mayores, esas arruguitas y, por supuesto, lo mal que se pasa el día que te quemas en la playa y que también te hace, bueno, pues perder unos cuantos días de playa. Así es que vamos a hacerlo bien y vamos a evitar todos esos problemas. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Nada. Gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz y por hacer que estos mensajes pues puedan llegar más fácilmente. Muchas gracias.
Un placer.
Nos quedan dos minutitos nada más para llegar a la 1:10 y la verdad es que hoy hemos estado así un poco mirando en aquello de a veces que uno mira las efemérides, siempre hay cosas interesantes, ¿no? Pero así, musicalmente hablando, de vez en cuando pues da gusto ver si algún artista cumple años. Él, aunque parezca que no, porque aparenta menos, pero hoy le cae medio siglo, ¿eh? Sí, 50 añitos aquí al amigo. Por cierto que está guapísimo, todo hay que decirlo, cumple 50 años y prepara además su regreso a España. El cantante ha logrado blindar su vida en Miami con su mujer y sus tres niños, que por cierto son tres muñecos, creo que son gemelos, los han tenido hace relativamente poco tiempo, se llevan nada entre esos dos embarazos. Y bueno, pues ahí está, con una mujer guapísima con la que creo que lleva prácticamente toda la vida, si no me equivoco es Kournikova, ¿no? Ana Kournikova. Y bueno, pues se llevan, yo no sé, pero muchísimo tiempo, toda la vida prácticamente juntos. Y tienen tres niños, insisto, que son muñecos. Y bueno, pues esperaremos si es que llega hasta España para disfrutar de su música. Los niños son mellizos Nicolás y Lucy, de 6 añitos, y Mary, de 4. Pues nada, que sigan disfrutando de los niños y felicidades, Enrique, que te caen 50. Pues de momento seguimos sin papa, esa fumata ha vuelto a ser negra, esa segunda fumata, y bueno, creo que la plaza de San Pedro, según nos están contando los compañeros de COPE, hoy no cabe un alma, pero es que esta tarde menos, porque también se espera que igual esta tarde, ¿no?, esa fumata, en fin, habrá que ir esperando, pero cada vez más gente, y a medida que se acerque el fin de semana, obviamente mucha más gente en esa preciosa plaza del Vaticano. Bueno, nosotros nos quedamos un poco más cerca, concretamente en Lorca, porque hoy también vamos a hablar de cosas importantes. Es un tributo el que se hace a quienes hacen del mundo un lugar más humano, y es que hoy se celebra también el Día Internacional de Cruz Roja, y en Lorca nuestro compañero José Ángel Ayala habla con, pues, su presidente. A ver, ¿lo escuchamos?
Bueno, pues Carmen, hoy estamos en el Día Internacional de Cruz Roja y de la Luna Roja, y queremos conocer un poquito, pues, cuál es el trabajo, ¿no?, que está desarrollando Cruz Roja en Lorca. Para ello tenemos aquí en antena a su presidente, tenemos a Martín José Ruiz, presidente de Cruz Roja Lorca. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy, como bien has dicho, celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y es motivo de celebración porque esto, lo que celebramos es la unión y la fuerza de los más de 16 millones de voluntarios que tiene Cruz Roja en todo el mundo, y en Lorca más de 200 voluntarios que tenemos activos en Lorca. Y lo que estamos haciendo en Lorca, pues, es trabajar con personas mayores, trabajar con niños, trabajar con fomentar el empleo, con mujeres víctimas de violencia de género, bueno, con todos los sectores de la población que tienen un grado de vulnerabilidad alto o medio, o posible vulnerabilidad, porque muchas veces hay que prevenirla.
Cuéntanos un poquito, porque estamos viendo aquí las oficinas, el trabajo, el día a día, el trasiego. ¿Cuál es la labor que realizáis los voluntarios desde aquí, desde la oficina?
Pues desde aquí tenemos el proyecto de empleo, que es el de fomento de empleo, que es ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión de empleo o en exclusión de empleo, que ya no es que sea que tenemos unas características muy, muy específicas, sino una vez que eres mayor de 45 años y que tu formación no es muy específica, pues ya estás en riesgo de exclusión de empleo. Tenemos el apoyo escolar, que están con los niños, de apoyo extraescolar, en colaboración con la Fundación de Caixa Pro Infancia. Tenemos el proyecto de personas mayores, Redate, que además este año lo hemos ampliado a la pedanía. Se están trabajando en las pedanías de Aguadera y en Torrecilla. Tenemos la de inclusión social con las clases de español. Tenemos las emergencias sociales con asentamientos, personas sin techo. O sea, estamos trabajando en todos los campos, como veis.
¿Cómo está el tema de la solidaridad entre los jóvenes? ¿Se está encontrando voluntarios? ¿Es algo que se ha estancado? ¿Es algo al revés, que está yendo al alza? ¿Cómo está el tema de voluntarios?
El voluntariado en el sector juvenil es más complicado, porque en la sociedad en la que vivimos, de comunicaciones, de redes sociales, en la que cada vez hay menos asociación física, menos relación física y más telemática, pues es más complicado. Pero aún así estamos, Cruz Roja Juventud de Lorca, a través de su delegada Irene Jorquera, pues están haciendo actividades de concienciación. Hay un proyecto muy bonito, que es el de visita hospitalizada, atención hospitalizada a niños que están hospitalizados en el Rafael Méndez, y que se le hace un acompañamiento y se hace visitas. O sea, se está trabajando y se están sosteniendo resultados.
¿Cuántas familias estáis atendiendo en Lorca y su comarca? Y sobre todo, ¿cuáles serían quizás las ayudas de la población que más podría ofrecer a Cruz Roja? ¿Dónde están solicitando ustedes más ayuda?
Vamos a ver, familias en atenciones, porque como ya te he dicho que hay muchísimos proyectos en marcha, pues las atenciones en conjunto se están haciendo unas 1.800 así anuales. específicamente en cada proyecto, pues en familias, en desempleados, en niños y tal, pues están proporcionadas, ¿no? Y la necesidad siempre tenemos. Todas las cosas que hay que hacer siempre cuestan dinero y cuesta recursos humanos y materiales. Tanto nos sirve un voluntario que emplea sus ratos libres, sus horas libres a cabo de la semana o del mes, en ayudar a todas las personas que estamos ayudando, como la aportación económica. Y como siempre digo, luego tenemos los voluntarios BIC, como yo, que aportamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Así que todo nos sirve.
Este año, además del aniversario, de las actividades que están realizando hoy, pero la semana que viene una jornada especial porque Su Majestad la Reina estará por aquí por Murcia, ¿no, Leticia?
Efectivamente, este año hemos hecho nuestra celebración a nivel local y humilde, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja se va, a nivel nacional, este año se va a celebrar en Murcia el día 14 de mayo, pues con la asistencia de la presidenta de honor de Cruz Roja Española, que es la reina Leticia.
Pues muchas gracias, Martín, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros siempre y a todos los lorquinos.
Bueno, pues estaremos ahí pendientes también cuando lleguen a Murcia para colaborar. Cualquier día es bueno para echar una mano a los más necesitados que se canalizan a través de Cruz Roja Española. Vamos en 4 minutitos a llegar a la 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
A ver, nos situamos en el año 1974. Cierran un poquito los ojos, bueno, según la edad que cada uno teníamos en ese momento, que habíamos nacido, obviamente, y había una serie de televisión que la ponían y que hacía que todos nos sentáramos en, pues eso, en fila o en corro o en torno a una televisión para disfrutar de esta sintonía con una familia protagonista. ¿Se acuerdan? A ver, dale, dale. Adolfo me mira como si no hubiera nacido en ese año. Pues yo creo que tú también habías nacido, ¿eh? Y la verías porque estuvo en antena, atención, desde el año 74 hasta el año 83, 9 temporadas. Hablamos, lógicamente, de La Casa de la Pradera. Por cierto, que los libros de esta Casa de la Pradera comprenden una serie de novelas infantiles estadounidenses escritas ¿por quién? Por Laura Ingalls, sí, sí, una de las protagonistas. Las historias se basan en su infancia y en su vida un poquito más adulta en el medio oeste estadounidense, concretamente en Wisconsin, Kansas, Minnesota, Dakota del Sur y Missouri. La serie fue filmada en Simi Valley, en el estado de California, y después de muchos años de su estreno se conoció que la historia original de la familia Ingalls no era tan feliz como la pintaban. Es que nunca se enfadaban. Bueno, pues Melissa Gilbert, que es la chica, recuerdan, que daba vida a Laura Ingalls, hoy también cumple años, concretamente 61. Bueno, pues a ustedes no sé, a mí la serie me encantaba. La veíamos en casa, como la mayoría, teníamos, yo creo, una tele solo, 2 canales, tampoco había mucho más para elegir, pero yo creo que disfrutábamos más de la televisión, yo diría que incluso ahora, en este momento. Bueno, pues Michael Landon, el protagonista, que era el padre, falleció pues muy joven. Además, en la última temporada ya no estuvo. Era un padre encantador con sus niñas. La mayor, recuerdan, que también pues se quedaba ciega a lo largo de los diferentes capítulos de la serie. Y bueno, pues Laura era quizá la más traviesa, la que más famosa se hizo después, a pesar de que televisivamente hablando no hicieron muchas cosas. Michael Landon, sí, Autopista hacia el cielo, si no recuerdo mal. Y, insisto, murió muy joven, con 52 o 54 años.
Ya es la una, aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 8 de mayo. Puede ser un día histórico, pero todavía no. Acaba de disiparse el humo negro de la segunda fumata de este cónclave, que es el más nutrido y el más diverso de la historia. 133 cardenales electores de 71 países diferentes. Se necesita una mayoría cualificada de 2/3 para unirse en torno a una sola figura, para poner de acuerdo a Oriente, a Occidente, al Norte y al Sur. Todo el orbe católico debe unirse en torno a alguien que no sea aquel al que le gustaría personalmente cada elector, sino la figura que mejor representa a todos a la vez. Y aquí serán algunas democracias, como la española, por cierto, funcionar con el nivel de consenso que se le exige al cónclave vaticano. Anoche estábamos aquí, en esta misma plaza de San Pedro, que ya es como la segunda casa de Mediodía COPE, ¿eh? Y pasamos 4 horas esperando la primera fumata negra, que se produjo finalmente al filo de las 9 de la noche. Estaba prevista en principio para las 7:30, pero ya se sabe que los caminos del Señor son inescrutables. Unas 45.000 almas de todos los colores, edades, naciones, nos apretábamos en esta plaza mirando el minúsculo cilindro que emerge del techo de la Sistina. Bueno, en realidad no es tan minúsculo, ¿eh? Tiene 20 y pico metros en total, 2 de ellos asomando por el exterior del tejado, pero desde el fondo de la plaza, pues esa chimenea que centra en estos momentos la atención de todo el planeta, se ve muy pequeñita. Eso sí, el humo se percibe con absoluta claridad. Lo acabamos de comprobar por segunda vez hace pocos minutos. Dice Austin Ivereich, el biógrafo del Papa Francisco, un periodista británico de prestigio, que la demora de anoche, que contrasta con la celeridad de la segunda fumata de esta mañana, se debió al bueno de don Raniero Cantalamesa, el predicador de los cardenales, que al parecer se enrolló un poco más de la cuenta. Le dieron 15 minutos y se tomó 50. Pero es normal, es un predicador. Bastante peor es lo de Pedro Sánchez. 3 horas se pasó ayer moviendo cubiletes en el Congreso, evadiendo su responsabilidad en el apagón, evitando reconocer las consecuencias del abuso de las renovables para el equilibrio de nuestro sistema, escamoteando el origen de los 10.400 millones de euros de incremento del gasto militar que ha anunciado y señalando, claro, nuevos villanos para su hinchada. Ahora los culpables de todo son los ultrarricos de la energía nuclear. En fin, yo prefiero a Canta la Mesa que a un Canta Mañanas. ¿Y ahora qué? Pues aquí en Roma el día solo acaba de empezar, ¿eh? Puede ser el día clave del conclave, porque ya se han celebrado las 2 votaciones de la mañana que no han reunido el consenso necesario, pero quedan las 2 votaciones de esta tarde, a las 4 y a las 5:30. Y seguro que a estas alturas ya habrá dentro de la capilla 2 o 3 candidatos destacándose del pelotón. Están los cardenales ahora mismo comiendo y este almuerzo es decisivo. Quizá al filo de las 8 de esta misma noche, alguno de esos candidatos destacados cruce definitivamente la meta y veamos por fin el humo blanco elevándose del techo de la Sixtina. Te recuerdo que tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto XVI salieron elegidos en el segundo día del cónclave, y ese día es hoy. Si ocurre, ahí estará la cadena COPE para contarlo en detalle. La expectación aquí crece por momentos. La jornada promete ser larga e intensa. Estamos en el Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero el mundo es cada vez más complejo y más peligroso. Celebramos los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y la alianza entre Europa y Estados Unidos está más dañada que nunca. rebrotan los conflictos en el este de Europa, en Oriente Próximo, ahora también en la India. Lo decía el cardenal decano Giovanni Battista Re ayer en la misa de preparación de este cónclave. En este momento difícil necesitamos unidad, necesitamos comunión. Necesitamos reafirmar un orden mundial basado en la dignidad y la libertad de la persona. Necesitamos un rearme moral, como le gusta decir a don Luis Argüello. Y todos los ojos se vuelven ahora hacia el Vaticano, hacia el Estado más pequeño del mundo, en busca de respuestas de alcance universal. Veremos si esas respuestas empiezan a llegar hoy en forma de humo blanco saliendo por la chimenea de la Capilla Sixtina.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenas tardes desde otro de los extremos de esta plaza de San Pedro, en que ahora se vive una especie de impasse, ¿no? De cierta tranquilidad, entre otras cosas, porque a esta hora, la 1:05, ahora menos en Canarias, aquí en Roma ya es hora de comer, mucha gente ha salido de la plaza, se ha desalojado en nada, en muy pocos minutos, seguramente estará comiendo para volver con fuerzas también para la fumata de esta tarde-noche. Mientras tanto, contamos también otras noticias, como que el Congreso acaba de aprobar el plan del Gobierno con el que responde a los aranceles anunciados por Donald Trump. Al final no ha habido sorpresas, el Ejecutivo lo ha sacado adelante gracias a la abstención de Podemos, ya que PP, Vox y UPN sí que han votado en contra. Por cierto, y hablando de aranceles, Donald Trump ha anunciado que en las próximas horas firmará un gran acuerdo comercial con un país sin desvelar cuál. La prensa estadounidense apunta a que ese país es el Reino Unido. Y Alcampo planea cierre de 25 supermercados en toda España, los comprados a la cadena Día, y el despido de un máximo de 710 empleados. La empresa ha anunciado también que reducirá el tamaño de algunos de sus hipermercados. Y en Zaragoza, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el vertedero de la ciudad. Da la casualidad de que hace un par de semanas se encontró otro cuerpo, el de un joven, en la cinta de ese mismo centro de tratamiento de residuos. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, el Barcelona insiste en sus quejas, ¿no?, contra el arbitraje de la Champions.
Sí, Pilar, se acumulan las quejas azulgranas contra Marciniak, que fue el árbitro del partido Inter-Barcelona en Milán. Primero Joan Laporta, luego Gavi y ahora el asesor del presidente Enric Masip. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Que sigue con esa línea del presidente Laporta, que dijo ayer que lucharon hasta el final para poder estar en Múnich, pero no pudo ser por las decisiones arbitrales que les perjudicaron. Como decías, Gavi dijo que incluso estaban cagados con la temporada que llevan haciendo y por eso no les dejan pasar a semis. Por cierto, hoy la plantilla come en la ciudad deportiva a modo de conjura preclásico. Y como decíamos, la mano derecha de Laporta, Enric Masip, ha asegurado que ya en el minuto 3 en Milán, el árbitro estaba amenazando a Flick y al banquillo del Barça y que hubo diferencia de trato entre el Inter y ellos.
Ya al primer minuto, recuerdo, minuto 3, ya el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick esa parte y ya empieza a amenazar, que creo que es Araujo. Yo, ya viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR, bueno, igual a veces las casualidades no pasan porque sí, pero yo creo que había, bueno, pues una diferencia muy clara de trato a un club como a otro.
La final de la Liga de Campeones es el 31 de mayo en Múnich y la van a jugar el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Y esta noche se resuelven las otras semifinales europeas. En la Europa League, Manchester United Athletic de Bilbao con 3-0 en contra. Y en la Conference, Fiorentina-Betis con 2-1 en la ida. Los partidos son a las 9, a las 8 y media, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar en el espacio de UCAN con el codirector de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de San Antonio sobre unas jornadas que se van a celebrar sobre traumatología y ciencias aplicadas al tenis. Es interesante la historia, ¿eh? Pero no se lo voy a contar yo, nos lo va a contar Paula Pascual.
Este viernes la Cátedra de Traumatología del Deporte va a celebrar una jornada en la UCAM dedicada al deporte, dedicada al tenis. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña José Luis Martínez Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué va a consistir esta jornada?
Bueno, perdón, son dos jornadas. Son las jornadas de viernes y sábado.
Ajá.
Entonces, son unas jornadas dedicadas a la traumatología y a las ciencias aplicadas al tenis. Uh-huh. Son unas jornadas que la Cátedra de Traumatología del Deporte venimos haciendo ya hace tiempo, cada año, y en estos últimos tiempos los estamos dedicando a aplicadas al tenis, pues en referencia a la repercusión internacional que tiene ahora el tenis murciano.
Uh-huh,
queremos
claro.
acercar la universidad, la investigación y la docencia a las prácticas del tenis, de manera que se mejoren los conocimientos, que mejoren las técnicas y los resultados y la prevención de lesiones de nuestros deportistas.
Porque ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para el deportista, para el tenista?
Bueno, para el tenista como para cualquier deportista, lo primero es cuando se inicia hacer un reconocimiento médico deportivo de orientación deportiva. Es decir, cuando un niño quiere aprender a un deporte, hacer un reconocimiento, ver su capacidad física, biomecánica y saber si ese deporte al que le hace ilusión dedicarse, además se adapta bien a sus características anatómicas, biológicas e incluso psicológicas.
Sí.
Y una vez hecho, pues tiene que hacer un aprendizaje correcto de la técnica, no superar en su capacidad anual o en la edad que tenga, pues no superar su capacidad de esfuerzo para ese deporte y conseguir llegar a la edad adulta, pues con ese conocimiento de la técnica correcta, el entrenamiento que no supere su capacidad y a partir de ahí llegar a lo que sus necesidades o ilusiones le hagan llegar.
Sí.
Es decir, teniendo en cuenta que además, pues hoy día la práctica de un deporte de alto nivel requiere pues unos esfuerzos y algo muy especial que requiere mucho apoyo y trabajo.
Uh-huh. ¿Quiénes van a participar como codirector de la Cátedra de Traumatología del Deporte? ¿Cómo se ha organizado esto? ¿Qué expertos van a participar en estas jornadas?
Bueno, pues son bastantes, para decirlo aquí en unos minutos. Pero en primer lugar, el profesor Esparza Ross de nuestra universidad, que será además el presidente de la Sociedad Internacional de Cine Antropometría, pues nos va a explicar si existe un morfotipo ideal para la práctica del tenis, si es mejor ser de esta forma o de la otra, y bueno, los estudios que hay científicos en ese aspecto. Luego, la segunda mesa, muy importante, que es toda la tarde del viernes, pues sería para, perdón, toda la mañana del viernes, sería para estudiar la capacidad mental del deportista, el control de la mente en el tenis. Entonces ahí destacan pues varios profesionales, como es Enrique Garcés de los Fallos, que es catedrático de la Universidad de Murcia,
uh-huh.
que va a hablar de las bases esenciales del entrenamiento psicológico, o la doctora Ana Peinado, que va a hablar de cómo la salud mental ayuda a la rehabilitación emocional de los deportistas lesionados.
Uh-huh.
Eso es fundamental. Y luego toda la tarde del viernes, presidido por José Luis Muñoz Rifol, gran experto en el tenis nacional y profesor también de Logan, pues va a moderar una mesa de toda la tarde en la que, por ejemplo, la doctora Concepción Ruiz, que es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, va a hablar sobre la repercusión del embarazo en el tenis, o la Eric Saucedo de la Yata, que es experto de ginecología murciano, va a hablar sobre las características específicas endocrinas de la mujer en el tenis.
Uh-huh.
Y Olga Navarro, que es una jugadora profesional de tenis murciano, pues va a hablar sobre el entrenamiento de la mujer en el tenis desde un punto de vista integral y con la práctica que ha tenido.
Uh-huh.
Como ve, luego pues se habla de la visión en el tenis, de la inteligencia artificial aplicada al tenis.
Ah, ¿también?
Sí, claro. Nos va a venir un profesor muy interesante que va a hablar, que es Fernando Viver, que nos va a hablar que eso, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por el tenis?
Uh-huh.
Que se tocan tantos temas y tan interesantes que merece la pena pues estar ahí presente, claro. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, incluso nuestro compañero Pedro Sánchez González de la Facultad de Ciencias del Deporte va a hablar de un tema muy interesante, que es los programas de formación, pero para los padres en el tenis. Es decir, cómo debe implicarse la familia en la práctica del tenis cuando un niño quiere meterse ahí con intensidad, porque ahí lo fundamental es el apoyo y la repercusión familiar en el tema. Uh-huh. Y luego, el sábado por la mañana, pues hay una mesa redonda interesantísima a primera hora que habla de los avances en el control biológico del tenis mediante sensores químicos, que lo aporta doña María Cuartero, que es una catedrática experta en química e investigación en electroanálisis, uh-huh, y que nos va a decir cómo precisamente poniendo unas plaquitas subcutáneas en la piel, se puede controlar pues una serie de parámetros en un deportista y, por ejemplo, en el tenis. Uh-huh. Julio Calleja, que fue el primer profesor de ciencias del deporte en España que consiguió trabajar en la NBA de Estados Unidos, pues nos va a hablar de la gestión del agua, cómo utilizar el agua en condiciones para la recuperación del deportista o mecanismos de fatiga en el tenis. Y por último, pues ya la mesa redonda en la que hablamos de prevención de lesiones, nos va a hablar muy interesante de fisioterapia en el tenis y su experiencia personal Carlos Santos Bosque, que fue el fisioterapeuta que además se formó en la UCAM, que es muy conocido, que es el que trabajó los 8 primeros años con Carlitos Alcaraz y que sí, precisamente va a presentar un libro ahí el sábado que habla de la forja de un campeón, que es muy interesante. Y los compañeros de la cátedra vamos a hablar de prevención de lesiones, pues tanto de rodilla como de miembro superior. Y una cosa muy importante para finalizar, lo más importante, es que nos viene don Víctor Alfaro de Santa Fe, que es el experto mayor que hay en España sobre podología deportiva, pues que nos va a hablar de las aplicaciones de la podología en el tenis.
Sí.
Y para finalizar, pues la gran estrella de esta jornada, como siempre, es nuestro amigo y maestro y compañero Pedro Guillén, el doctor Pedro Guillén, que nos va a hablar en la conferencia de clausura del sábado cómo el tenista veterano, cómo rejuvenecer las articulaciones. O sea que creo que en Murcia hay un montón de veteranos que están dispuestos a venir y a oír a ver lo que nos dice Pedro. Y después pues será el acto de clausura con un pequeño homenaje que le vamos a hacer pues al doctor Guillén por lo que representa en la traumatología del deporte, no solo nacional, sí, sino mundial. Uh-huh. O sea que, para resumen, eso que te he dicho.
Un abanico de ámbitos tremendo y muy interesante. José Luis Martínez Romero, codirector de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM, gracias por haber estado estos minutos en la cadena COPE en UCAM al día.
Sí, decirte que quien esté interesado, puede el acceso es libre hasta completar aforo, o sea que quien quiera puede ir con tiempo.
Este viernes y sábado en la UCAM, ¿verdad?
Este viernes y sábado empezamos a las 11 el viernes y a las 8 y media de la mañana el sábado. Uh-huh. Y quien quiera ver el programa completo, lo único que tiene que hacer es entrar en internet en eventos.ucam.edu. Uh-huh. Y ahí tiene el programa.
eventos.ucam.edu. Pues para todos los interesados, acceso libre. José Luis, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y más cositas, la 1:18 del mediodía. Saben que, se lo he dicho ya hace un ratito, que hoy se está celebrando en las calles de Murcia pues esa tradicional cuestación contra el cáncer y que hay mesas repartidas a lo largo y ancho de las principales calles o vías de la ciudad de Murcia. Esas mesas en las que, por cierto, todos aquí en la emisora llevamos nuestra pegatina porque hemos bajado a tomar un café cada uno a donde ha querido, pero hemos colaborado. Y hay que colaborar, ¿eh? Hay que colaborar en la medida de lo que se pueda. Bueno, pues ¿quién se ha ido a una de esas mesas, además de las más céntricas? Nuestro compañero Pedro González, que además está con invitado. Cuéntanos.
Bueno, pues estamos con el presidente de la asociación, Carmen, de la lucha contra el cáncer, Eduardo González, que está aquí además en la calle Trapería, en este día en donde hay muchas mesas, y yo invito a todos los oyentes de la cadena COPE a que salgan a las calles de Murcia, lógicamente, y depositen pues lo que puedan, empezando por la voluntad a otras cantidades más altas, porque todo ayuda, todo ayuda. Lo primero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas mesas se han instalado en Murcia?
Este año somos 42 mesas en las distintas zonas y territorios del municipio, con creo que son 200 y pico voluntarios que están atendiéndolas para responder a cualquier pregunta que sobre la Asociación del Cáncer quieran hacernos los vecinos de Murcia.
Y es importante porque esos recursos van en parte a la investigación, y hablar de investigación, por ejemplo, en el tema del cáncer es clave.
Así es el futuro de la curación del cáncer pasa sí o sí por la investigación, aunque también hay que decir que el futuro del cáncer pasa por los autocuidados, por lo que hacemos nosotros en nuestro día a día.
El año pasado, ¿cuánto se recaudó este día?
Pues la verdad es que no tengo esas cifras porque no las conozco. Hay una cuestión que es relevante, la cuestación es importante, se recauda fondos como citas para investigación y para las otras actividades del cáncer, pero quizá para nosotros lo más relevante es estar presentes este día, que este día sea el Día del Cáncer en la ciudad de Murcia, que este día sea el Día del Cáncer en la región de Murcia, y sobre todo que la gente vea que la asociación está en la calle, que la asociación está para servir al enfermo y a sus familiares y permitirnos decirles todo lo que hacemos por ellos.
El reto está claro, ¿no? En unos años se pretende que más del 70% de los cánceres tengan curación, ¿no?
Así es. Ese es nuestro reto, que dentro de 5 años, el año 2030, el 70% de los cánceres tenga curación. Y para ello es importante que toda la sociedad se involucre. Hoy tenemos la fortuna de tener en la calle, pues desde los bomberos, tenemos también a los militares de la base de Alcantarilla, tenemos un montón de colectivos sociales que están apoyándonos en esta causa tan tremenda como es vencer la enfermedad del cáncer, y que el año 2030 el 70% de los cánceres podamos decir que tienen curación.
Y ya casi para terminar, asignaturas pendientes. Uno de los cánceres que más prevalencia tiene es el de colon en hombres, y por desgracia el cribado no llega o está en el 50%. Eso hay que arreglarlo.
Pues hay que arreglarlo desde luego, y tenemos que arreglarlo convenciendo a la gente de que cuando recibe esa carta que les envía el Servicio Murciano de Salud, acudan rápidamente a la farmacia. Es una prueba de una sencillez extraordinaria, es una prueba que simplemente recogen el frasquito, se hace la prueba y lo echan en un buzón, es absolutamente tal, y les va a salvar la vida. Ahora mismo las coberturas están por debajo del 50%, como mencionaba, y eso nos preocupa, porque ese otro 40-45%, hasta el 80-85%, que sería el objetivo deseable, posiblemente tengan un cáncer por no haber hecho el cribaje. O sea, es una pena que cuando te ofrecen algo gratis tengas una enfermedad tan grave como el cáncer por no seguir las instrucciones de esa carta tan sencilla que te llega un día al buzón.
Y ya esta sí que es la última, también hablando de asignaturas pendientes. La mujer cada vez fuma más y evidentemente pues más cáncer de pulmón en la mujer. Y lanzaba usted un mensaje cuando ha hablado con otros compañeros sobre el tema del vapeo.
Pues sí, la industria del tabaco es muy inteligente, no puede ser de otra forma, ¿no? Se dedican a eso, ¿no? Yo quiero recordarles que cuando el tabaco subió, y por lo tanto muchos jóvenes no podían fumar, lanzaron al mercado el tabaco de liar, lo recuerdan todos ustedes, ¿no? Para volver a enganchar a aquellos jóvenes que no tenían capacidad adquisitiva para fumar, tabaco de fumar. Y ahora que parecía que con las medidas que estaba tomando la administración el tabaco estaba bajando en su consumo, han inventado el vapor. Lo han inventado de tal forma que con sus sabores, su diseño, etcétera, etcétera, lo están vendiendo como una solución. Y les aseguro que no es una solución, es un problema, es seguir tomando nicotina. Y la nicotina y el tabaco sabemos que son cancerígenos, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cánceres bucales, etcétera, etcétera, etcétera. El vapeo no es una solución, que no se lo vendan como una solución, es un problema.
Pues muchísimas gracias, de verdad, y que vaya muy bien el día de hoy, porque ya estamos viendo a muchísima gente acercándose aquí hasta la calle Trapería, y siempre, Carmen, amigos oyentes, hay que colaborar. Si salen a la calle, por favor, acérquense a una de esas más de 40 mesas que hay en todo el municipio de Murcia, en pedanías, etcétera, etcétera, en la región. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues es verdad, lo hemos dicho al principio, hay que colaborar un poquito, 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 poquito de cada uno, pues hace al final mucho. Vamos ahora a cambiar totalmente de tema y totalmente de historias. Pero bueno, vamos a seguir hablando también de echar una mano, ¿no? De colaborar. Y en este caso es en Cartagena, donde se va a celebrar un campus inclusivo. Y Maite nos va a contar, pues precisamente eso, cómo podemos echar una mano, cómo colaborar, qué se va a hacer. Nos lo cuenta Maite Fernández.
¿Y el deporte? Bueno, pues nos encanta, claro. Si hablamos a nivel competitivo, este año estamos viviendo con el baloncesto uno de esos momentos mágicos. Ese triple de Hermanson no se nos va a olvidar. Yo creo que en años y años y años, por lo que supuso y por lo que va a suponer, que nos lo vamos a pasar estupendamente bien en el playoff. Pero el deporte también a veces es una excusa, un vehículo para hacer cosas buenas, porque tienen ese enganche que, bueno, hace que todo el mundo se vuelque con las causas. La fundación del CB, la fundación del Odilo, lo está consiguiendo este año. Hemos visto un montón de recogidas de alimentos, de productos importantes para asociaciones. Hemos visto cómo las asociaciones van al palacio y disfrutan de lo lindo. Eso es un trabajo paralelo que se hace en el mundo del deporte y que yo creo que desde el Odilo Cartagena lo están haciendo muy bien. Vamos a charlar con su presidenta porque tienen en la mente un campus inclusivo que, con todo lo que eso supone, bueno, pues es pionero en nuestra región, seguro, y me decía el presidente del club ayer que creía que también en España. Pero la presidenta de la Fundación, Eva García, va a estar con nosotros para contarnos cómo podemos colaborar a que se pueda hacer realidad ese campus. Eva, buenos días.
Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues encantados de poder agradeceros la labor que estáis haciendo también a nivel social, porque, bueno, pues todo lo que se puede hacer por los colectivos de Cartagena tenemos que volcarnos, y en este caso os estáis haciendo, bueno, pues con un nombre dentro de ese panorama social.
Pues sí, así es, Maite. Empezamos la temporada justo en septiembre con el club, y la fundación empezó en esa fecha, y desde entonces hemos estado creciendo, sumando y aportando a Cartagena, que ese es el emblema de la fundación, que es por y para Cartagena. Pues mucho lo que queríamos transmitir es que la sociedad cartagenera viera lo que es el alma y el corazón del club, del CB, y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que sí.
Yo creo que sí. Además, hemos ido contando poquito a poco todas las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, que hemos visto físicamente, además, en los partidos, cómo ha colaborado la afición, que no solo está disfrutando del equipo, sino colaborando en todas las causas. Pero la que tenéis ahora es muy grande, porque es hacer el primer campus inclusivo.
Sí, así es, porque, bueno, tú también cuando vienes al Palacio lo ves, que tenemos en nuestro palco pista de la fundación vienen muchas asociaciones pues de discapacidad intelectual. Hemos tenido, sobre todo vienen Autismo Somos Todos, Prolan, o sea, está siempre rodeada en una a la derecha o a la izquierda de personas que es que en los partidos vibran. Y claro, al ver esa conexión que teníamos con ellos y con lo bien que se lo pasaban viendo los partidos de baloncesto, dijimos, bueno, ¿y si damos otro pasito más y acercamos a estos usuarios que tanto disfrutan y tanto vibran? ¿Por qué no les facilitamos el poder jugar al baloncesto y aprender? Y de ahí nació, de ahí partió la idea, porque bueno, tengo a mi lado unos miembros de la fundación que son, bueno, extraordinarios y que tienen muchísima idea, y surgió así, que queríamos que todas estas personas que tanto nos hacen, bueno, a mí me encanta, yo estoy enamorada de ellos, pues que tuvieran esta oportunidad. Y lo que, bueno, vamos a hacer para este sábado, hemos organizado una cena, un cóctel benéfico, y todo lo recaudado va a ir destinado a este primer campus inclusivo de Cartagena, que, bueno, que solamente nombrar esto a nosotros nos llena de orgullo.
Uh-huh. Es, bueno, pues una empresa ambiciosa, como dices, bueno, pues muy bonita, porque al final lo que necesita estos colectivos es una inclusión de verdad, un ocio de verdad, un deporte de verdad en el que ellos puedan moverse y aprender y seguir aprendiendo los valores que trae el deporte. ¿Cómo lo pueden hacer los oyentes que quieran colaborar y que quieran estar en ese cóctel?
Pues muy fácil. En nuestras redes sociales hemos puesto el cartel del cóctel. Y en ese cartel, pues, poner el enlace para poder entrar a compralaentrada.com, y ahí, desde ahí, al evento de la fundación, pueden acceder y comprar la entrada directamente. Yo creo que una oportunidad muy bonita y que la gente, bueno, pues pueda conocer también la labor que la Fundación estamos realizando, porque en ese cóctel pues vamos a enseñar a Cartagena todo el trabajo que estamos haciendo desde septiembre, que yo creo que no lo llegan a conocer. Y una oportunidad de poder estar con los jugadores. Vamos a hacer sorteo de regalo, de camiseta. Bueno, no voy a decir, hay sorpresas y va a ser una cena bonita para que todo el mundo pueda estar colaborando para luego hacer este campus.
Evidentemente, bueno, los jugadores van a llegar después de ganar en Cantabria el viernes por la noche, con lo cual van a estar contentos. Y va a ser también una forma, oye, por una parte, conocer la fundación y todo lo que estáis haciendo, llevarse algún regalito si tienen la fortuna, pero además mandarles ese ánimo que necesitamos, Eva, para el playoff, que evidentemente que nos quiten lo bailado, lo que ha hecho el equipo este año, pero oye, que hay que seguir disfrutando.
Exacto, esto es un regalo, lo que va a llegar ahora, que la primera vez que vamos a poder competir a ese nivel, ¿no? De unos playoffs de ACB y bueno, pues estar con los jugadores y disfrutar con ellos y hablarles, bueno, contarles, y va a ser un momento para disfrutar.
35€ la reserva, como decimos, en compralaentrada.com se puede hacer. ¿Hasta cuándo pueden apuntarse?
Pues hasta que lleguemos a los 150 personas, o sea que las plazas son muy limitadas porque el sitio así lo requiere, y cuanto antes la gente compre su entrada, pues mucho mejor, porque ya avisamos que es solamente hasta 150 personas.
Que luego van a poder estar un rato al lado del señor que se hizo ese triplazo.
Exactamente, vamos a estar en familia, con amigos y disfrutando.
Eva, ¿va a cantar Garuba?
Espero que sí, va a estar en nuestros temas, nuestros piques. Que
es maravilloso, ¿eh? Me ha dado el pie para decirlo, es maravilloso.
Sí. Se lo vive el otro día con el triple de Calvin. Bueno, estábamos eufóricos, y él lo da todo. O sea, ya lo veis en cada partido, que es el mejor animador. Yo creo que de ACB tenemos el mejor animador de todas las ligas.
De todo el baloncesto, y la verdad que se lo va a pasar de lujo en el playoff. Ojalá sean dos partidos en el Palacio. De momento sabemos que uno vamos a tener y que hay que llenar el Palacio, que eso, bueno, pues aprovecharemos seguro, que si hacéis alguna iniciativa para ayudar a alguna causa social, pero lo que nos influye hoy es ese primer campus inclusivo que se va a realizar gracias al esfuerzo de la Fundación CB, pero también al apoyo de todos. Hay esa fila cero por si alguno quiere donar, y si no, 35€ y cenan con Alberto Martín, con Alex Jorda o con quien a ellos le apetezca, que para eso dice el cartel, con sus jugadores favoritos. Cada uno tendrá el suyo, aunque yo creo que en esto, Eva, nos ha enamorado la familia del CB.
Exacto, es que es así. Esto es más que un club.
No podemos elegir uno. La verdad que si tuviera que decir yo mi favorito, me costaría pues decirlos todos. Al final terminaríamos diciendo cada nombre de los jugadores que han hecho historia, y también va a hacer historia la Fundación del CB con este campus inclusivo. Eva, gracias por haber estado con nosotros. Nada, y un abrazo muy fuerte.
Gracias por darnos la voz a esto. Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias por esa información, y ya saben, si les apetece, pues es una noche distinta y al final pues es pasar un buen ratito. Insisto, siempre, si encima se puede colaborar, pues mejor que mejor. Ya saben que estamos celebrando pues los 1200 años de la ciudad de Murcia. Esta mañana se han presentado las actividades culturales precisamente con motivo de esa celebración, y Paula Pascual ha estado allí y nos cuenta un poquito qué es lo que se va a hacer.
¿Qué tal? Buenos días. El próximo miércoles 14 de mayo se celebra el Día de la Ciudad de Murcia, y para conmemorarlo se han programado diferentes actividades que van a tener lugar este viernes y sábado, 9 y 10 de mayo. El viernes, a partir de las 9 y media de la noche, la Plaza de la Glorieta, la Plaza del Ayuntamiento, la Glorieta se va a iluminar con 1.200 velas por esos 1.200 años de aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia. Lo ha contado el concejal de Parques y Jardines, José Guillén.
Son 1.200 velas para la ciudad de Murcia, que es un acontecimiento que va a acoger el Jardín de la Glorieta, nuestro jardín más emblemático, que además se va a vestir de gala de una manera muy especial este viernes a las 9:30 de la noche, con tres conciertos. Un concierto a las 9:30 con un cuarteto de cuerda, un segundo concierto a las 10:45 con un solista de piano y a las 11:15 un tercer concierto con un dúo de arpa y violín a cargo precisamente del arpista y el violinista de la orquesta, arpista principal de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que en una atmósfera de velas, de 1.200 velas, en un jardín tan emblemático como el de la Glorieta, vestido como jardín de primavera por nuestras fiestas, va a celebrar 1.200 años de historia en un entorno cálido y visualmente impactante que va a envolver a los músicos y a todos los espectadores en una experiencia sensorial única y para que va a quedar para el recuerdo de todos los que estén aquí como ha sucedido y han podido vivir las personas que han participado pues en esas actuaciones que hemos tenido del Teatro Real o las muchas actividades que se vienen celebrando hasta ahora.
Esa misma tarde de viernes va a haber diferentes actividades y talleres para los más pequeños de la casa. Será en la Plaza Belluga a partir de las 6 de la tarde. Lo ha contado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.
Cualquier niño que se pueda acercar podrá realizar diferentes talleres que se han centrado en la realización de postales para la diversidad y la convivencia, utilizando pues ramas de olivo, también hojas de palmera y todos esos elementos que nos pueden ayudar a diseñar una postal única y además una postal con ese sello 1200, con mucha simbología del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia y esas tres culturas que nos van a permitir pues también reconectarnos con las raíces. También vamos a hacer diferentes talleres que van a permitir a los niños construir con elementos que encontramos en nuestro día a día en casa pues diferentes maceteros para plantar la semilla de la paz. Ya saben que uno de los valores más fundamentales que trasciende del Festival Tres Culturas es esa capacidad que se demostró de convivencia y de integración entre tres culturas que se dieron la mano para seguir avanzando, y lo queremos también de alguna manera simbolizar con ese arbolito y con esa semilla que se van a poder llevar los niños ya plantada sobre ese macetero reutilizable para recordar siempre pues este momento y esta efeméride tan especial. También tendremos un taller de títeres, es decir, vamos a poder conseguir construir o fabricar títeres con restos textiles que podamos tener cada uno de nosotros en nuestra calle y en nuestras casas, y de esa manera también simbolizar a los personajes fundamentales de la historia de la ciudad de Murcia, como fue Abderramán II, o también el rey Alfonso X el Sabio o el cardenal Bellúa, para que los niños también se lleven pues esa práctica histórica de esta actividad tan divertida. Y como no, pues también habrán juegos, habrá cuentos medievales.
El sábado a las 12 del mediodía tendrá lugar en el Teatro Romea el acto de entrega de distinciones, un acto institucional, y por la noche del acto de cierre de un concierto en la Plaza Belluga hablaba el concejal de Cultura, Diego Avilés.
El acto de cierre de este importante día, que será en la Plaza del Cardenal Belluga a través del concierto Amor Brujo de Manuel Falla, un concierto que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y que además será interpretado en un lugar emblemático como es la Plaza del Cardenal Belluga. Es un concierto que, como saben, responde a una obra de Manuel de Falla, que además se creó en el año 1925, por tanto también cumple 100 años desde su composición, y que es una de las piezas musicales del elenco español pues más queridas y reproducidas en el mundo de las artes escénicas. Un espectáculo que de luego va a ser vibrante, porque como saben la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia no tiene por costumbre realizar actuaciones en la calle, pero sin embargo pues este año, con motivo de este 100 aniversario, de este centenario de la pieza, más el 25 aniversario del Festival Murcia Tres Culturas, pero sobre todo y especialmente con motivo del Día de la Ciudad, del 1200 aniversario de la ciudad, pues hemos querido ofrecer a los murcianos esta oportunidad única.
Diferentes actos para conmemorar el Día de la Ciudad de Murcia, que se celebra el próximo miércoles 14 de mayo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Voy a presentarles a nuestro invitado porque merece la pena que le conozcamos. Se llama Silvestre Paredes y ha quedado en el puesto 51 de los más de 15.000 aspirantes que se presentaron al examen MIR en España en la última convocatoria. Es una posición absolutamente privilegiada que le va a abrir muchas puertas. En cualquier caso, vamos a hablar con él. Silvestre, estás ahí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero, ¿vale?
Muchas gracias.
Segunda curiosidad, si no te importa, ¿cuántos años tienes?
Tengo 24.
24 años, perfecto. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas o has estado preparándote el examen de MIR?
Bueno, pues el examen MIR lo empezamos a preparar ya en sexto de carrera. Vamos aumentando la intensidad conforme terminamos el curso, no empezamos al 100%. Pues con clases cada semana, estudiando un poco por las tardes. Luego ya una vez te gradúas, terminas la carrera en junio, empiezas el intensivo de 8 a 9 sin parar, descansando los domingos y poco a poco hasta que llega el día del examen. Se pasa más rápido de lo que parece.
Tú hablas de unas horitas al día, pero realmente, ¿cuántas horas has dedicado cada día, de lunes a lunes, me imagino, a prepararte el examen?
En la fase intensiva, pues de 8 de la mañana a 9 de la noche, a veces hasta las 10, según me diese tiempo a terminar el temario antes o después, pues eso casi todo el día, parando para comer, para cenar, un poco también cuando podía, pues alguna serie o algo de deporte, pero prácticamente todo el día, la verdad.
Alguna serie de deporte es un poco como artículo de lujo, ¿no? Para desconectar, sí. Me imagino, ¿no?
Desde luego.
Bueno.
Creo que es importante igual mantenerlo, porque si no uno se vuelve, bueno, se puede obsesionarse demasiado en el estudio, al final siempre desconectar viene bien.
Ya, bueno, al final me imagino que cuando has llegado a donde estás ahora mismo, que es a ser el 51 de 15.000 o de más de 15.000, me imagino que lo primero que habrás pensado ha sido que, bueno, ha merecido la pena, ¿no?
Lo primero que pensé fue que no me lo creía. Lo estuve consultando varias veces hasta que ya efectivamente vi que era el 51, me puse súper contento y desde luego ya para mí fue un gran alivio porque, aunque no tenía en ese momento muy clara la especialidad, sabía que podría dedicarme a lo que yo quisiera y eso es un alivio tremendo.
Claro, porque a partir de ahí, cuéntanos un poquito, Silvestre, tú con esa puntuación, tú puedes elegir lo que quieras en cuanto a especialidad, ¿no?
Sí, salvo sorpresa, sí, podía elegir lo que quisiera. Y a partir de ahí fue el proceso de empezar a imaginarme viendo en qué especialidad me encajaba más. Estuve preguntando y rotando por los diferentes servicios, sobre todo en Murcia, porque era mi principal idea. Y al final pues elegí cardiología, estoy muy contento.
Ajá, cardiología y además creo que en la Rixaca.
Sí, por supuesto.
¿Eso también lo tenías claro, el hospital en el que te querías quedar?
Yo, partiendo de que mi principal idea era quedarme en Murcia, la Rixaca era la principal opción, puesto que es un hospital grande que me ofrece de todo en cuanto a formación. Cuando estuve por allí me recibieron muy bien. Acabé con muy buenas sensaciones y me vi trabajando en ese lugar los próximos años.
Uh-huh. ¿Sabes ya cuándo vas a poder empezar? Porque claro, ahora cuéntanos un poco, para los que no entendemos mucho cómo va la carrera y demás, ahora vas a empezar precisamente a... No sé si prácticas, cuéntanos un poco cómo va a ser ese proceso ahora en la Rixaca. ¿Cómo comienzas?
Bueno, empezamos sobre el 5 o 6 de junio, creo recordar, y la formación como residente pues sigue un proceso de continuamente adquirir cada vez más responsabilidades en el servicio. Empezamos un primer año rotando por otros servicios del hospital para ir familiarizándonos con el mismo, también por ir relacionándonos con otras especialidades afines a la cardiología. Y a finales del primer año, sobre todo en el segundo año de residencia, ya entro de pleno en el servicio de cardiología y, como le digo, poco a poco teniendo cada vez más responsabilidades hasta que los últimos años pues nos intentan preparar lo mejor posible para salir al mundo laboral y que estemos completamente preparados para atender a la población.
Has hablado de años. ¿Cuántos años son?
En el caso de cardiología, 5. Otras especialidades tienen 4 años de formación, otras no tienen 5 en función de pues, si son quirúrgicas o si en caso de cardiología pues tienen más o menos que abarcar. En mi caso son 5 y pues Ahí estaré.
Bueno, me imagino que todos contentos, ¿no? La familia, esto es un logro importante y además, pues no todo el mundo puede primero elegir esa especialidad, ¿no? Y luego, pues quedarse además en el hospital, un hospital como la Risaca Silvestre, que es un hospital referente.
Sí, sí, desde luego. Mi familia está encantada. A mí me llena de alegría porque les veo a todos muy contentos, les veo a todos muy orgullosos. A mi novia también, a su familia, o sea, estamos todos muy contentos. Uh-huh. No, me escriben a cada rato conforme van entrando o me van viendo en el periódico, el otro día en La Verdad o ahora en la radio, seguramente me escribirán y a mí eso me llena mucho de ilusión. Y con respecto al hospital, pues también encantado. Es puntero, tenemos mucha suerte de tener un hospital como este en la región de Murcia, referencia nacional y en algunos ámbitos incluso referencia europea. Y nada, muy contento por empezar y por hacerlo todo lo mejor posible.
Bueno, ahora sí, porque si empiezas el 5 o 6 de junio, me imagino que ahora sí estarás tomándotelo todo con mucha tranquilidad, descansando, bueno, pues casi casi como de vacaciones, ¿no? Después de tanto, tanto esfuerzo.
Sí, por fin, porque aunque hicimos el MIR en enero, es cierto que con la tensión de saber qué elegir y ver en qué especialidad me veo más y menos, también el día de la elección de plaza, fueron vacaciones, pero estuve todo el rato dándole vueltas a la cabeza a eso y ahora una vez terminado, estoy intentando dejar todos los trámites lo antes posible para poder dejarme el mes de vacaciones, relajarme y empezar con muchas ganas y mucha energía.
Bueno, ¿ya te puedo decir, doctor Paredes?
Sí, bueno, sí. Me suena todavía raro, pero sí.
Bueno, tienes que acostumbrarte, ¿eh? Esto es como todo. Ya a partir de ahora, el doctor Paredes, vas además a estar en ese hospital de referencia como en la Risaca y, lógicamente, todo lleva, también imagino que un periodo de adaptación, ¿no? Porque es un cambio también, de repente, meterte en un hospital tan grande, ¿no? Tan inmenso como la Risaca en todos los sentidos.
Sí, no puedo engañar que hay un gran componente de nervios por empezar.
Eso es normal.
Todo el mundo creo que nos sentimos muy responsables, los que acabamos en sanidad, de hacer las cosas bien desde el principio, y tenemos que mentalizarnos de que es un proceso progresivo, que no podemos el primer día saber hacerlo todo, y que aunque algunas cosas nos cueste más o nos podamos sentir frustrados al principio, todo se aprende, todo llega y seguro que lo haremos todo muy bien.
Seguro que sí. Pues es el futuro cardiólogo, en este caso, doctor Silvestre Paredes, porque ya lo es. Así que sí. Enhorabuena, que te vaya todo fenomenal. Y bueno, quién sabe, igual algún día nos encontramos en el hospital. Espero que no, pero menos...
Sí, tampoco, eso le iba a decir, que pero... yo espero no ver a mucha gente.
Pero bueno, oye, si es para bien, no pasa nada, ¿eh? Porque sí, claro, en ese caso los especialistas estáis para eso, ¿no? Para ayudar y para solucionar problemas de salud y para curar, ¿eh? Y eso es muy, muy importante. Silvestre, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y de esas mesas petitorias de la acuestación, Pedro González, que ha estado en ellas, se ha marchado hasta la biblioteca, hoy me queda en blanco. Pedro, buenos días.
Buenos días, la Filmoteca Regional.
Ay, la Filmoteca, no me salía la Filmoteca, porque allí se ha dado cita con un montón de alumnos, Eloy Moreno, un escritor que además creo que ha levantado una expectativa impresionante, ¿no?
Parecía un cantante de moda. Cuando ha llegado había 400 chavales en la Filmoteca Regional, es decir, en la sala central. Él es el autor del libro Invisible, un libro centrado sobre lo que es el acoso escolar, y le han empezado a gritar, a vitorear, bueno, ha sido alucinante. Le preguntábamos al propio Eloy Moreno, nada más llegar a la Filmoteca, cómo surge la idea de su primer libro, que es Invisible, porque hay un segundo libro, que es Redes. Y él nos contaba que mucha gente se cree que es un caso que le pasó al de joven y demás, pero que no, este es el origen del libro.
Mucha gente piensa que es un caso mío, pero yo afortunadamente no sufrí nunca bullying. Y es el caso de una amiga mía que yo jamás, jamás pensé que había sufrido bullying. Y un día en una conversación me cuenta todo lo que había estado viviendo y me quedo un poco sorprendido, ¿no? Sobre todo de lo que había sufrido. Y a partir de ahí empiezo a investigar y veo que mucha más gente de la que conozco ha sufrido bullying que yo jamás había pensado. Y a partir de ahí sale la historia del libro.
Bueno, pues ahí está esa historia. Los chavales, ya digo, le han pedido que firme libros, que se haga fotos con ellos. Y hablábamos con esos chavales si habían leído el libro, porque ha sido una actividad dentro de lo que es esa campaña que lleva el Ayuntamiento de Murcia precisamente para frenar el acoso escolar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues han leído todos el libro, además en grupo, y esto era lo que decían del libro y de sus experiencias con otros chavales en clase.
Y realmente es un libro que impacta mucho. Es decir, yo personalmente me puse a llorar cuando lo estaba leyendo, no sé. Y era algo que yo tenía muchas ganas de leer y vi la oportunidad perfecta cuando ya me dijeron que me lo leyese en clase. Me parecen dos libros muy interesantes que dan mucho de qué pensar y lecturas esenciales para todo el mundo. Y leerlo todos juntos es algo que merece la pena porque puedes compartir más las opiniones. Y hay opiniones muy diversas, desde gente que opina que el protagonista no lo ha hecho bien hasta gente que le da todo su apoyo, como yo, personalmente.
Lo he leído con mi clase y la verdad que me ha parecido que es un muy buen libro y me ha gustado mucho. Por ejemplo, en mi instituto yo no he visto ningún caso de eso, pero sí es posible que se den en otras partes de Murcia o del mundo.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de dos de esos alumnos. Hombre, claro, el chaval hablaba, que no veas, impresionante. Y ya te digo, todos emocionados. Y se han leído los dos libros, Invisible y Redes. Está teniendo un éxito terrible, Eloy Moreno.
Bueno, pues un buen libro para estos chicos,
sí,
¿no?
De
esta edad. Él ha estado aquí un par de veces, Eloy, presentándonos alguna novela y es un encanto de chico. Gracias, Pedro.
De nada.
En 10 minutitos llegamos a las 2 del mediodía. Les habla Carmen Hernández. Vamos con unos consejitos, pero antes también quiero yo recordarles que, por ejemplo, mañana, estuvimos hablando con ellos la semana pasada, pero sepan también que mañana se pone en marcha el Salón del Automóvil, en IFEPA Torre Pacheco, del 9 al 11 de mayo. Es una plataforma perfecta para, si quieren, están buscando ese automóvil de segunda. Sí, de ocasión, de segunda mano, que se ha dicho siempre, es el lugar ideal para encontrarlo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Esta es una pregunta que muchas personas hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con el implantólogo Álvaro Díaz Belenguer, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitalden?
Pues hoy tenemos la implantología inteligente. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
¿Y qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que gracias a la guía podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Y además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitalden?
Pues dentro de la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención. Y además tenemos también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Pues muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitalden, porque tu boca es todo.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben que es jueves, que se está celebrando, ya estarán recogiendo prácticamente tanto el mercado de la zona de la Fama como el mercado de la zona de Santa María de Gracia, lo cual quiere decir que ni se puede aparcar de momento, ni se puede circular por esas zonas alrededores y que hasta que no sean por lo menos 3:30 de la tarde es imposible, lo digo para la gente que va a venir, que aparca por allí en zona verde, de momento no se puede aparcar por allí. Tengan precaución, si pueden utilicen el autobús y por lo demás vayan con cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Expo Vicamán, la mayor feria agrícola y ganadera de Castilla-La Mancha, y FICAP, la Feria Internacional del Queso, llegan de nuevo al recinto ferial de Albacete, con lo mejor de cada sector. Del 7 al 11 de mayo, Albacete se convertirá en el centro del sector agrícola, ganadero y del queso. No te pierdas estas dos citas únicas.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Estoy así.
Pues aquí nuestra querida Marta Sánchez nacía el 8 de mayo del 66, o sea que hoy cumple 59 espléndidos años, todo hay que decirlo. En este caso es una cantante, también compositora. En el 85 entraba a formar parte del grupo Olé Olé, logrando gran éxito dentro y fuera de España. Y también debutaba como solista en 1993 con éxitos como este que suena. ¿Quién no recuerda canciones como Dime la verdad, La chica yeye, No controles, Te sigo pensando? Bueno, una mujer también celosilla de su vida privada, lo cual es totalmente respetable. Y cumple 59 años, espléndida, guapísima, con una hija que ya es toda una mujer, que si no me equivoco tiene 20 añitos ya. Y por lo demás, creo que también tiene una pareja estable desde hace tiempo. Pues eso, una mujer bastante normal y corriente, con una belleza, eso sí, espectacular, que hoy está de cumpleaños. Pues felicidades, también si hoy es tu cumpleaños, aunque no seas Marta Sánchez ni Enrique Iglesias, pues muchas felicidades en este 8 de mayo. Nosotros seguimos pendientes, por supuesto, ¿de qué? Pues todo es de Roma, de esa fumata. ¿Esta tarde? Pues igual, ¿eh? Aparece ya esa fumata blanca. En cualquier caso, nos lo contarán todo, porque así lo van a seguir haciendo. Todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, hoy con la ciudad protagonista, la ciudad del Vaticano, la Santa Sede y esa preciosa ciudad que es Roma.